En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Contemplando tu rostro aprendemos a decir hágase tu voluntad. Ese es el lema de la jornada Pro Orantibus que se celebra el próximo domingo con motivo de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Un día de oración y cercanía con la vida contemplativa, la de las mujeres y hombres que dedican su vida a rezar todos los días por todos. ¿Cómo se prepara esta jornada en las diócesis andaluzas? Paqui Pallarés, desde Granada, cuéntanos.
Oración como la que se celebra mañana en la Catedral de Granada en las vísperas que por primera vez se celebran con las distintas comunidades de monasterios y conventos de vida contemplativa. Presididos por el arzobispo de Granada, se rezará por las vocaciones y por el próximo jubileo. También Jerez, con la Eucaristía que preside su obispo en el convento de las Hermanas Mínimas, que celebran un año jubilar y por tanto hay indulgencia plenaria. Y desde Málaga nos llega el testimonio de la hermana Nazaret, carmelita descalza del monasterio de San José de Antequera, que profesó hace una semana.
Hoy puedo decir que estoy enamoradísima de Jesús. Desde el vientre de mi madre ya me había consagrado, ya me había dicho, tú eres para mí.
Y de otra gran mujer de oración nos habla Ramón Bogás desde Almería.
Nueva cita en carne del ciclo Mujeres Místicas del siglo XX, organizado por Misión Almería. Podemos acercarnos a la figura de Madeleine d'Abrel, una mujer, en palabras de la ponente, la religiosa Mariola López Villanueva, que recorrió un camino sin mapas y se acercó a los hombres de su tiempo con el único deseo de hacerles presentir algo de la buena noticia que la había fascinado. La cita, el próximo jueves 30 de mayo, en La Salle, a las 7:30 de la tarde.
COPE Andalucía.
La diócesis de Cádiz y Ceuta celebró ayer la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cuéntanos, Carlota Carmona, ¿cómo fue?
Un día donde se invita a tomar conciencia del don del sacerdocio. Este año la celebración tuvo una connotación especial como expresión de comunión por el año de la Eucaristía que decretó Monseñor Rafael Zornozal pasado mes de enero. Además, durante la ceremonia, dos seminaristas recibieron los ministerios de lectorado y acolitado. Tras la Eucaristía, participaron en una charla sobre la fragmentación de la vida pública y la vida privada en el ministerio y terminaron la jornada celebrando las bodas de oro y de plata de dos sacerdotes diocesanos.
En la diócesis de Huelva han vivido una nueva toma de posesión dentro de la vicaría judicial. Alejandro Ramos tiene todos los datos.
El pasado miércoles, ante el vicario general de la diócesis de Huelva, el nuevo notario actuario del tribunal diocesano, Juan García, tomó posesión de su nuevo cargo y se mostraba de esta guisa.
Tiene que velar para que todo el proceso judicial sea real, no se salte nada.
Seguir actuando también como diácono colaborador en la parroquia de Trigueros.
Prosigue la visita pastoral del obispo de Córdoba a Lucena, donde hoy está viviendo encuentros con alumnos y profesores. Nati Gavira, cuéntanos.
El obispo de Córdoba está inmerso en la visita pastoral al arciprestazgo de Lucena Cabrarrute, en la vicaría de la Campiña, y hoy los alumnos del Colegio del Carmen compartirán con el pastor de la diócesis un tiempo dedicado a saber cuáles son sus inquietudes y qué les preocupa, y con sus profesores a valorar los desafíos de la educación hoy.
Y terminamos en Jaén. El 1 de mayo de 2023, esa diócesis se echaba a la calle para acompañar a nuestro padre Jesús Nazareno, el abuelo de Jaén, en una procesión de rogativas para pedir la tan necesaria lluvia. Un año después, los jienenses lo agradecen, tal y como nos cuenta Lola Ocaña. Buenas tardes.
En Carri, dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, y así lo demostrarán los jienenses este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad a las 8 de la tarde en el Santuario del Abuelo, en una celebración presidida por nuestro obispo, don Sebastián, y en la que se agradecerá al Señor de Jaén las lluvias del último año que han aliviado la sequía de una tierra en la que el campo y los olivares siguen siendo su fuente principal de riqueza.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 24 de mayo de 2024. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trabe, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y aquí predicó Torcuato, y fue Torcuato el que puso en este primer siglo ya a Guadix en el mapa de la cristiandad. Aquí trajo la luz del Evangelio. San Torcuato es presente para nosotros. Al meditar sobre su legado, yo también quiero seguir sus pasos y llevar el mensaje de Cristo a todos nuestros conciudadanos, a tantos niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres de entre nosotros que o no lo conocen o llevan una vida muy alejada de la fe, aunque aparentemente se declaran cristianos. Querido pueblo de Dios, heredero del evangelizador Torcuato, debemos ser misioneros en nuestro propio ambiente, en nuestra familia, entre nuestros amigos y conocidos, en el trabajo, en los lugares de ocio, anunciando la buena noticia con palabras y obras, testimoniando con nuestras vidas el amor y la misericordia de Dios. Porque esa iglesia que plantó San Torcuato aquí en Guadix en el siglo I, de nada sirve si no es misionera y si no evangeliza. San Torcuato hoy nos habla de la urgencia de que despertemos en nuestra fe, de que llevemos al mundo que nos rodea, a la cultura, a todos los ámbitos y a todos los foros sociales, el testimonio público de nuestra fe. Seamos luz de Cristo en un mundo, miremoslo, que desesperadamente necesita más evangelio y menos ideología, más diálogo y menos armas, más amor y menos odio, más verdad y menos postureos interesados. Necesita más de Dios y menos de nuestro egoísmo.
Estas serán algunas de las palabras de nuestro obispo en la homilía de la solemnidad del patrón de la diócesis, San Torcuato, que se celebró el pasado miércoles, día 15 de mayo. Celebración que ha sido la culminación de toda una semana llena de actos en su honor. Quinario en la catedral del 9 al 13 de mayo, la peregrinación, misa, acción de gracias y procesión de antorchas en Facerretama, el rezo de vísperas solemnes la tarde antes de la solemnidad y, por supuesto, la misa pontifical a las 12 de la mañana en la catedral y la procesión por la tarde con las reliquias del patrón y la imagen de San Torcuato por las calles de la ciudad occitana. Días para celebrar nuestra fe, nuestra identidad y donde se ha volcado toda la ciudadanía e instituciones no solo de Guadix sino de toda la diócesis.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues comenzamos nuestro programa de hoy recordándonos que estamos celebrando un día muy especial, la jornada Pro Orantibus.
Un día para dar gracias a Dios por todos los monjes y monjas de clausura. Un día para tomar conciencia del regalo que todos ellos suponen, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad. Y para adentrarnos un poco más en lo que significa esta jornada, contamos con la presencia de Sor Guadalupe, monja de clausura del convento de las Madres Dominicas de la Santísima Trinidad de la ciudad de Baza. Muy buenas, Sor Guadalupe, gracias por estar con nosotros.
Hola.
Sor Guadalupe, para aquellos que quizá no estén muy familiarizados, ¿podrías explicarnos brevemente qué es la jornada Pro Orantibus y cuál es su significado?
Claro que sí, con gusto. La llamamos Pro Orantibus. Es un día en que los fieles son invitados a dar gracias a Dios por aquellos y aquellas que han entregado su vida a Dios en los conventos de clausura. Es una como oportunidad para reconocer y valorar la vida de oración y sacrificio que llevamos sin defecto y sin que nadie nos entienda, sin que nadie a lo mejor no nos comprende, las monjas de clausura, dedicadas por completo a la contemplación y a la intercesión por el mundo.
¿Podrías compartir un poco con nosotros y con todos nuestros oyentes sobre tu propia experiencia como monja de clausura? ¿Cómo se vive este compromiso de entrega total a Dios?
Pues se vive, yo creo que cuanto más sencillamente se viva, más origen tiene, porque es una vida que tomas, que tú te la eliges, como el que se elige la vida de matrimonio, pero por supuesto contamos un poco un proceso de oración vocacional, de estar juntas en comunidad, entrar en un convento, es una llamada especial de Dios que requiere una entrega total. Vivimos en común. La comunidad de oración y contemplación, el trabajo manual, nuestra vida está escondida en la simplicidad de la renuncia y la búsqueda constante de la unión con Dios y también en la oración, la vida sacramental. Es un camino, si quiere, exigente, pero lleno de paz y alegre, cumpliendo la voluntad de Dios como nuestra forma de vivir.
Sor Guadalupe, vuestro estilo de vida en un convento de clausura puede a veces pues parecer muy diferente para muchos de nuestros oyentes. ¿Podrías compartir cómo es un día típico en vuestra comunidad? ¿Cómo se estructura en torno a la oración y a la contemplación?
Pues nuestra vida de comunidad diaria empezamos a las 6:30, empezamos tempranito, antes del amanecer con la liturgia de la hora, que empezamos con nuestros laudes, luego el Santo Rosario, la vida de oración. Después de la Santa Misa tenemos el desayuno y alternamos momentos de oración en comunidad con el trabajo manual. Nosotros nos mantenemos por sí solas. En este convento pues tenemos fama de que hacemos buenas magdalenas, que es un puente importante para nuestra vida de monástica, de mantenimiento. Tenemos momentos específicos para la adoración eucarística, la lectura espiritual, la recreación fraterna, todo esto imbuido en un espíritu de silencio y de recogimiento. Nos ayuda a estar más cerca de Dios y a escuchar su voz continuamente.
Con lo que decía de la Magdalena, doy fe de ello, de que son buenas. Oye, ¿cómo veis, Sor Guadalupe, vuestro papel en el mundo exterior? ¿Sentís que vuestra vida de oración y contemplación tiene un impacto más allá de los muros del convento?
Pues nosotros tenemos como referencia a Santa Teresita del Niño Jesús, que la han hecho patrona de las misiones, y no era misionera, era de clausura. Entonces nosotros nos sentimos absolutamente urgente, absolutamente necesaria en este apartado que tenemos del mundo. Nuestra vida de oración tiene un impacto y muy real en la Iglesia. Creemos firmemente en el poder de la intercesión y la fuerza transformadora de la oración, que la tenemos como referencia cada día y cada momento. Bueno, todas las personas, situaciones que nos rodean a través de nuestras intenciones silenciosas, nos lo exigen, nos lo piden, además a través de nuestra vida de sacrificio y renuncia, ofrecemos un testimonio de la realidad de Dios, de su amor incondicional por todas las personas del mundo.
Y Sor Guadalupe, ¿cuáles dirías que son los mayores desafíos o retos o las mayores recompensas también de vuestro estilo de vida como monjas de clausura?
Bueno, uno de los mayores desafíos es sin duda enfrentarnos a nuestra propia debilidad y limitación, así como el discernir constantemente la voluntad de Dios en medio del silencio y la soledad. Pero al mismo tiempo experimentamos una profunda alegría y paz interior al saber que estamos siguiendo la llamada de Dios y contribuyendo de alguna manera misteriosa al plan de salvación de la humanidad. La mayor recompensa en experimentar la presencia de Dios en nuestra vida diaria y sentimos amadas, sostenidas por un amor infinito.
¿Cómo pueden los fieles participar de esta jornada pro orantibus y expresar su apoyo a las monjas de clausura?
Hay muchas formas de participar. En primer lugar, pueden unirse a nuestra oración ofreciendo intensamente su agradecimiento a Dios por el testimonio de vida de las monjas de clausura. También pueden visitar los monasterios, participar en las celebraciones litúrgicas si es posible, ofrecer ayuda material para sostener nuestras necesidades básicas, pero sobre todo los fieles pueden acompañarnos por su amistad y su apoyo espiritual.
Madre, si alguien nos está escuchando y siente quizá de esa inquietud a este tipo de vida, esa llamada vocacional, ¿cuál sería el mensaje que le dirías?
Pues mi mensaje sería que se fíe de Dios y que no tenga miedo a decirle que sí. Hay que ser valientes para tomar esta decisión de vida de clausura. Te lo digo de corazón.
Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia vocacional?
Pues el Señor lo sabe, porque yo soy de Boraces, soy de un pueblo muy rural. Allí no hay monja ni curas y el capellán que tenemos. Pero dio la casualidad de que una monjita de aquí, de esta casa, antes, que no había tantos medios de vida, iban a pedir a los conventos, a las casas, y se hospedaban en las casas de más amistad. Y nosotros conocimos otra monjita que también está aquí con nosotros del pueblo, y yo pues las conocimos por eso, por ese ir al pueblo a pedir, y la acompañábamos y nos hablaban. Entonces yo creo que era eso lo que nosotros necesitábamos, conocer este mundo. Por medio de ella pues lo conocimos.
¿Y qué os impresionó de esas monjas que estuvieron en vuestro pueblo pidiendo? ¿Qué te llamó la atención de ellas?
Porque era muy sencilla, pero don Antonio, la vocación la llevamos dentro, porque yo vi un camino abierto. No es que me aburriera de estar en el mundo, yo tenía mis amigos, yo tenía mis amistades, pero no. La vocación la llevamos dentro desde que nacimos. Y yo vi en esta monjita, pues, un camino. Ellas nos preguntaron, ¿vosotros queréis ser monjas? Sí, claro que queremos ser monjas. Y entonces de ahí partió.
¿Y cuántos años llevas ya como monja de clausura?
62.
Una vida entera.
Enterita. Vine con 16 años.
¿En algún momento de todos estos años has echado en falta algo?
No. El que me conoce, y tú también me conoces, me ve en la cara el que lo tengo todo. El que no disimulo que estoy a gusto o que estoy a disgusto. Soy feliz y lo demuestro con el que me ve. ¡Ay, qué sonrisa! ¡Ay, qué no sé cuánto! Bueno, pues eso es un señal de que lo que llevo dentro es real.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en esta sección de ir conociendo cantos y cantantes católicos, os traemos a Son by Four, cuatro puertorriqueños que comenzaron primero llamándose A Puro Dolor y se convirtieron en un hito para la música latina estando nominados para los Grammys, hasta que en 2003, tres de los cuatro integrantes se separaron para utilizar su talento y evangelizar a sus fans, decidiendo combinar letras religiosas con salsa en su disco Mujer frente a la cruz. De este disco os presentamos la canción titulada Que baje la nube. Escuchémosla.
Cuando estoy en el desierto, mis fuerzas se han ido. Si camino entre muertos y estoy perdido, empiezo a clamar por tu gloria en mi debilidad. Que baje la nube, por favor, y me envuelva con su amor. Siento que no puedo sufrir más. Que baje la nube, por favor, y se lleve este en el desierto. Mis fuerzas se han ido. Si camino entre muertos y estoy perdido, subo al monte del encuentro, empiezo a clamar por tu gloria en mi debilidad. Que baje la nube, por favor, y me envuelva con su amor. Siento que no puedo sufrir más. Que baje la nube, por favor, y se lleva este dolor. En tu presencia quiero descansar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia. Lo hacemos con nuestro obispo que participó en la 156 Asamblea Ordinaria de Obispos del Sur de España, celebrada en Córdoba los días 13 y 14 de mayo y que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Asidonia Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén y Málaga. La asamblea comenzó con un tiempo de retiro y adoración al Santísimo dirigido por nuestro prelado, que habló del ministerio episcopal en el contexto actual a la luz de las enseñanzas de San Juan de Ávila. Finalizado este tiempo de oración, se dedicaron a trabajar distintos temas, como el uso extralitúrgico de lugares sagrados, el tema de los seminarios mayores en Andalucía, la pastoral de la salud, la enseñanza, la economía y el sostenimiento de la Iglesia, y la causa de los santos, dando el plachet al obispo de Córdoba para abrir el proceso diocesano sobre la vida, virtudes y fama de santidad de la hermana Belén de la Cruz, Carmelita Descalza.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la vigilia de Pentecostés, que este año se celebró en Purullena el sábado 18 de mayo a las 7 de la tarde. La celebración estaba convocada por la Delegación de Apostolado Seglar y fue presidida por el párroco de Purullena, don Andrés Galiano. Asistieron personas de toda la geografía diocesana y participó de una manera significativa la Delegación de Juventud, que no solo se desplazó hasta Purullena, sino que ofrecieron sus testimonios durante la vigilia de oración.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés, la mañana del 19 de mayo, la Catedral de Guadix fue escenario de una emotiva ceremonia de confirmación. 14 jóvenes provenientes de la parroquia del Sagrario de Guadix y de la parroquia de San Luis Rey de Francia de Hernán Valle recibieron el sacramento de la confirmación. La celebración fue presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, y en la Eucaristía, que comenzó con una procesión en la que participaron los confirmandos seguidos de sus padrinos y el clero, durante la homilía el prelado destacó la importancia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos y cómo el sacramento de la confirmación fortalece a los fieles para ser testigos valientes de su fe.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis, que celebró con los periodistas de la zona de Guadix la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El encuentro ha estado convocado y presidido por el obispo y ha servido para hablar de la diócesis, del ejercicio de la profesión periodística en nuestra zona y de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que la Iglesia celebró el pasado domingo 12 de mayo. El encuentro ha estado animado por un suculento desayuno en la Casa Sacerdotal situada en el Hospital Real y han asistido los profesionales que trabajan en los medios que hay en la ciudad y comarcas de Guadix: Ideal, COPE Guadix, Radio Guadix, Cadena SER, Accitania y Televisión Comarcal de Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuando con la Delegación de Medios de Comunicación de nuestra diócesis, los miembros que la componen y el obispo han participado en las primeras jornadas de comunicación que ha organizado la diócesis de Jaén, celebradas del 17 al 19 de mayo en la capital jiennense. Jornadas que han contado con la participación de UCIPE, la Unión de Periodistas Católicos de España, que entregó su premio Lolo de este año y que además celebraba el 40 aniversario de su creación. La presidencia de las mismas ha estado a cargo del obispo de Jaén, don Sebastián Chico, y el obispo de Cartagena, don José Manuel Lorca, que es el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Entre otras ponencias podemos destacar a la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, y al Premio de Periodismo Lolo de 2024, Fernando Bonete, un joven periodista que destaca por su labor divulgadora en las redes sociales.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Finalizamos nuestra sección de noticias con Manos Unidas, que ha celebrado el 22 de mayo su tradicional chocolatada y que ha servido para colaborar con los más necesitados, ayudando a financiar los proyectos que esta entidad tiene asignados para este año. Se llevó a cabo en la Cafetería Versalles de Guadix, que generosamente contribuye con Manos Unidas a los que agradecen su implicación en esta actividad. Igualmente dan las gracias a cuantos establecimientos, voluntarios y colaboradores contribuyen con su apoyo y ayuda en cuantas actividades de carácter solidario realiza Manos Unidas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 24 de mayo de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.